Bueno, pues 1:17 y entramos ya en Es Saludable. Y bueno, independientemente de que esto guste más o menos a la gente, porque yo entiendo que el ser humano como ser social es pasional, ¿no? Y si yo no estoy de acuerdo con un argumento porque yo qué sé, contradice directamente mis creencias, ojo, creencias. Y en el tema de las creencias, cada uno es libre de pensar lo que le dé la real gana, porque la creencia no entiende de argumentación científica ni de base de científica. Es una creencia. El que cree en Dios, en Buda, en la Ayurveda, es una creencia. En que Garzón es buen tipo, pues eso es una creencia. Los datos es otra cosa y es lo que estudiamos aquí. Entonces, a pesar de que hay mucha gente que cree que no nos gusta, que no hacemos bien lo que hacemos y tal, bueno, siempre nosotros damos y aportamos los estudios, José Alberto, que de gente que estudia mucho estos temas y que nos dice, bueno, es que dicen por ahí que... ¿Pero quién lo dice? Por ahí lo dicen.
Sí.
Hay muchos estudios, ¿vale? ¿Cuáles son los estudios? No sé, pero hay
claro,
muchos. ¿Pero cuántos? No sé cuántos, muchos. ¿Pero muchos es tres o muchos es uno? Porque esto es como lo del tiempo de Einstein. ¿Cuántos son muchos estudios?
Sí, sí.
¿Tres o uno? ¿Y cuáles son? No tengo ni idea, pero hay muchos. Vale, pues vale. Entonces, con ese tipo de argumentación yo ni discuto ya.
Ya,
con
no.
Con gente
no,
que entra al traba, sí, que
no,
dices
no
que
merece la pena.
No tenéis ni idea. Bueno, pues yo te hablo de estudios, de gente que está formada y que no, actúa en base a las creencias. Porque yo puedo creer que no sé, que mear para arriba es beneficioso para la salud y decir que hay mucha gente que opina lo mismo que yo porque hay muchos que mean para arriba.
Correcto.
¿Cuáles son esos muchos? ¿Y se les estudia o no? Pues si no se les estudia y no es, pues no lo menciono. Me callo la boca. Pero bueno, vamos a hablar de cuestiones como que han preocupado. Fíjate, hay más de 7.000 productos que se han retirado de supermercados,
sí,
y de, bueno, de lugares donde se dedica a la alimentación, sobre todo el año pasado, en 2020, yo quiero acordarme de uno, porque tenían óxido de etileno.
Correcto.
José Alberto, ¿debemos preocuparnos?
Bueno, pues no debemos preocuparnos precisamente porque, como bien hemos comentado antes fuera de cámaras y del programa, el sistema de alarmas que hay, de alertas, de este tipo de problemas sanitarios en alimentación, pues funciona muy bien. Entonces, básicamente, claro, el problema ha venido porque, sobre todo, un producto que era las semillas de chía, venían de... que algunas provenían de la India.
Sésamo.
De sésamo, perdón. Sésamo. Que dije de chía, de sésamo, que se me fue. Estaban contaminadas con el óxido de etileno. Entonces, claro, el problema, alguno dirá, jolín, pero las semillas de sésamo tampoco es que vaya yo ahí y compre muchas y tal. No, el problema está en que muchos productos tienen semillas de sésamo. Entre ellos, pues los panes de las hamburguesas,
el
hummus y otra serie de productos. Entonces, claro, todos esos productos...
Ojo, espera, el hummus comestible, no el hummus de lombriz.
Correcto, todos esos productos pues estaban contaminados con el óxido de etileno. Entonces, el óxido de etileno básicamente es un compuesto que a temperatura ambiente es un gas. Entonces, el problema de esa contaminación viene sobre todo no tanto por el consumo de esos alimentos, sino por en todo el procedimiento hasta que el producto acaba siendo envasado y demás, pues todas las personas que pasen por ese producto sí que pueden luego tener problemas de intoxicación. Y aquí pasa lo de siempre, que la dosis es lo que hace el veneno y es lo que provoca luego pues problemas, ¿no? Entonces, en el caso de las semillas de sésamo, el límite de óxido de etileno que tienen era de 0,05 miligramos por kilo, que coincide precisamente con el límite de detección que hay en los análisis. O sea, si tuviéramos una máquina más precisa, seguramente sería menor lo que se exigiría. Entonces, la primera alerta notificada fue por Bélgica en septiembre de 2020, que informó de un contenido de 186 miligramos por kilo, que era una cantidad 3.700 veces superior al límite legal, ¿eh? Entonces, ¿esto era peligroso? Bueno, pues lo que dicen aquí al final es que, claro, todo esto puede dañar el ADN y provocar efectos adversos, y entre las enfermedades que mencionan por aquí, pues había leído, si no me equivoco...
Mientras buscas,
sí.
He de decir que Miguel Ángel Lurueña, que es un
correcto,
fenómeno,
correcto,
que es el que publica esto, además con todos los datos,
sí,
es verdad que dice, mira, es peligroso el que tenga 3.000 veces más esa concentración,
sí,
de óxido de etileno. Pero él explica, está muy bien leer a este hombre porque es un gran divulgador.
Sí, 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 es muy buen divulgador.
Y él explica y dice, vamos a ver, ¿cómo se mide el grado de afectación de esta sustancia que es cancerígena? Pues uh-huh. es imposible de medir. Lo mismo que es imposible de medir el cáncer que va a producir un cigarrillo en una persona. Porque exacto, depende de la persona, de cómo se haya cuidado, uh-huh. de su tolerancia a los cambios, de su sistema inmune que ataca esas células.
Entonces,
como no se puede medir, de ahí la preocupación de la Agencia de Seguridad Alimentaria, que dice, como esto no lo podemos ponderar en cantidades, uh-huh. ni hacer una evaluación, porque la muestra es tan amplia, que es imposible de, lo llaman en los laboratorios, de estandarizar uh-huh. esa muestra.
Eso es.
Entonces decimos que no queremos que tenga ni un resquicio de esa sustancia, porque un resquicio de esa sustancia a una persona le puede producir una alteración genética que puede derivarse, no se sabe, en un posible cáncer, uh-huh. o que, oye, que consuman 3.000 más y que no derive. Lo normal en otros procesos que ocurren es que no pase absolutamente nada porque ha sido muy poquito tiempo y una exposición muy leve y por lo general la población está sana.
Exacto.
Pero lo que hace la Agencia de Seguridad Alimentaria es, oye, pues lo retiro y ya está. Pero que no haya preocupación en la población. Es que yo comí sésamo de la India.
No.
Pero lo explica muy bien. Yo invito a que lo lean.
Sí, sí, está muy bien. De hecho, yo ya, vamos, siempre lo digo aquí, que cuando cuelgo luego el programa, tanto en la web como en YouTube, dejo los enlaces para que quien quiera más información, que los lea. Entonces, lo que iba a decir es que aumentaba el riesgo de desarrollar patologías como leucemia y linfoma. Era lo que comentaba por aquí Miguel Ángel Urueña. Uh-huh. Y bueno, eso. El resto, pues, lo que decimos. Bueno, es Miguel Ángel Urueña, que en Twitter se conoce más como @gominolasdepetróleo.
Muy bueno, muy bueno.
Que tiene ahí un buen nick. Y luego, si quieres, comentamos lo del agua, que era lo otro que teníamos. Sí. Que también es algo de Miguel Ángel Urueña. Solo que es verdad que, bueno, el post este, de hecho, yo creo recordar que lo hablamos aquí en el momento en el que salió, que fue en el 2018, pero que no viene mal recordar.
Por centrarlo, salió un artículo diciendo que el agua fría engordaba.
Eso es.
¿Vale?
Sí.
Y que además podía provocar deshidratación o algo así.
Exacto, eso es.
El agua fría.
Sí.
Y toda esta cuestión, el artículo, el que hace el titular, dice, que no es un titular. Claro. Que lo dice este estudio.
Eso es.
Y aquí sí que esto es objetivo completamente, no es nada subjetivo. De la prestigiosa... Eso es subjetivo. De la prestigiosa...
European Journal...
Revista científica, European Journal...
Of Pharmaceutical American Research. Sí. Y aquí ya viene la parte de la que yo he hablado aquí muchas veces, que es el tema de saber discernir y que los científicos estamos acostumbrados a saber que es una revista indexada, que es una revista de impacto.
Por cierto, esta prestigiosa revista no publica ni un científico serio.
Claro. Entonces, esta es una revista que en el argot científico se conoce como revista predatorio o predatoria. Entonces, son revistas en las que lo que hacen es decirte que tienen un factor de impacto alto, es decir, como que son muy buenas, pero luego realmente lo que hacen es que tú en esa revista pagas y por pagar te publican lo que sea, pero lo que sea es lo que sea.
Sin revisión, absolutamente nada.
Sin revisión por parte de científicos como tiene que ser, etcétera. Entonces en esta revista, pues Miguel Ángel Urueña mirando ahí se dio cuenta de que en el artículo ponía que, por ejemplo, beneficios de beber agua caliente era la detoxificación del cuerpo, que previene el envejecimiento, que promueve el crecimiento del cabello, ojo al tema, y que ayuda con la digestión. Bueno, una serie de cosas que no tenían obviamente ningún tipo de fundamentación y que aparte las referencias bibliográficas que ponían abajo era todo blogs, que eso en un artículo científico, o sea, es impensable. Entonces, pues bueno, básicamente, eso, destacar que hay que tener mucho cuidado cuando digan que viene de una revista prestigiosa y demás, porque puede ser que no venga de tal revista prestigiosa.
Y si añadimos a esto que hay un Nobel por ahí, ¿verdad?
Correcto.
Que está haciendo de las suyas.
Correcto,
porque,
que sí.
Es una pena también esto, porque esto al final quita el prestigio muchas veces.
Sí, pero bueno, yo...
Y hace confundir... Ya, pero en un mundo de confusión ya esto... Yo ya me canso, José Alberto. Ya estoy cansado de tener que justificarme. Y la argumentación cuando decimos algo de esto es que no tenéis ni idea. Vale. Eso es una opinión, no es una argumentación, primero.
Correcto.
Que puede ser, que no tengamos ni idea. Ahora, dime por qué. Dime en qué he fallado. Dime los artículos, las revisiones que digan que yo estoy fallando, que... No, es que no, qué revisiones. Lo digo yo, porque yo lo creo, porque ya me canso. Pues yo creo que no. Y ya está. Y creo que es que no se puede ser más tonto. Pero lo creo yo, ojo, no lo estoy diciendo ya. Que lo... Igual tonto soy yo, claro, claro. Que tú lo creerás, claro.
Claro, claro.
Pero bueno, que es una creencia.
A mí lo que me resulta curioso es que a mí siempre me piden referencias de lo que sí. Yo explico, que ojo, yo ya las pongo en el cajón de la descripción.
Sí, porque
pero
tú las debes poner.
Pero hay mucha gente
pero
que no las pone.
Ellos no.
Exacto.
Entonces... ¿Por qué? Porque tú lo que quieres, tú estás integrado en la industria, además el argumento es el mismo.
Sí.
Tú formas parte de la gran industria del interés industrial de las farmacéuticas sí. Y de la industria alimentaria.
Tengo ahí el Ferrari en la puerta, eso, ya lo sabes.
Entonces, como tú te... No, y es que estos da igual, qué ciencia ni qué narices. Eso
nada.
Es todo intereses. Todos los estudios se pagan.
La ciencia está comprada.
Pero en fin.
No sé quién cobrará, pero yo desde luego
lo difícil
no, pero...
que es publicar en una, de verdad,
para que
la comunidad científica que tira de todo esto tenga claro a qué atenerse para generar protocolos. Son años y años de investigación. ¿Por qué hay tanto lío con los protocolos del COVID?
Sí.
Porque hasta dentro de 3 o 4 años no se establecerán con rigor esos protocolos porque
claro.
Está en estudio.
Claro, claro.
Y en revisión constante. Es que no es tan fácil.
Uh-huh.
Pero no, es mejor decir eso. Ya, no, ay, Dios mío, yo ya me cansé.
Sí, sí, entonces, no, ha llegado un momento.
El que quiera escucharlo y aprender, que escuche y el que no,
claro,
pues que no.
Y ya
que,
está.
Que diga que somos tontos y que no tenemos ni idea y ya está. Y me parece bien.
Exacto.
Sí, me parece bien ser un buen filtrado para quedarme con los oyentes que, en fin, a mi modo de ver, y esto es una creencia, creo que merecen la pena.
Eso.
José Alberto, vaya repaso, ya verás tú. No quiero ni imaginarlo. En fin, como yo no estoy en redes sociales...
Ya te informaré.
Que digan misa. Gracias, como siempre.
Gracias a ti, Arturo.
Gracias, Irene.